Vamos a recoger para nuestros oyentes otro fragmento u otros momentos de la historia de Laredo con nuestro colaborador Fernando Bailet, que ya está con nosotros. Fernando, bienvenido a Radio Laredo una vez más.
Hola, buenos días otra vez.
Otra vez está con nosotros para hablarnos de un tema muy atractivo. Me estaba contando aquí por encima que bueno, vamos a descubrir, como les decía yo antes, otro fragmento, otro momento de nuestra historia, o varios momentos de nuestra historia. ¿Con qué tema esta ocasión, Fernando?
Pues vamos a aprovechar que no estamos muy lejos de la fiesta de Todos los Santos y vamos a hablar de una puerta lateral que hay en el cementerio, una puerta misteriosa que curiosamente nace todo aquí en Radio Laredo. Uno de estos días que he venido yo a hacer un programa, alguien me preguntó, es que no está Elisa, pero me parece que fue ella, por una puerta lateral que hay subiendo al rastrillar, una uh-huh. puerta de corte neoclásico que está ahí tapiada, abandonada, lleva muchos años cerrada. Y que, claro, es mucho más esbelta y mucho más llamativa que la actual y que, bueno, que además está en un lateral, ¿no? En el lateral este del cementerio. Entonces, me preguntaba ella, ¿qué puerta era esa? Claro, yo es verdad que he subido al rastrillar un montón de veces y por ahí, y por ese camino. También me he quedado con la copla, pero de esas cosas que como son puertas viejas, está todo tan reparcheado y tan requete arreglado y tan requete modificado.
Hemos hecho con el tiempo tantas obras y tanta claro. remodelación y tantas entradas y salidas que...
Miras por detrás y ves que está lleno de hileras de nichos y entonces llega un momento en que, bueno, pues que lo dejas para otro día y, bueno, al final pues ya nos metimos en harina. Bueno, pues curiosamente, pues... investigando un poquito, vamos a hablar de que aquí no tenemos más fuentes que algún documento que yo he podido encontrar, y esas fuentes Q, como los evangelios, los transmitían de unos a otros, que nos van contando, y de la poca gente que todavía nos queda ya de 90, 92, 80 años, que nos pueden contar algo, aparte de algún texto os aconsejo al que más le interese. Yo esto lo tengo ya contado en mi blog Laredo en el otro espejo, ya está el artículo colgado. Y bueno, se puede incluso modificar, porque datos, cada cierto tiempo aparecen datos nuevos. Aquí no tenemos ciencia infusa, nos movemos un poco, a veces por intuiciones, otras veces por sospechas, otras veces por papeles. Y de todas maneras, pues bueno, todo el que venga detrás, si lo pueda arreglar y pueda aportar más, el caso es que esto no se pierda, ni esto ni todo lo anterior, ¿eh? Que poco a poco vayamos haciendo una recopilación para que nuestros hijos, nuestros nietos algún día tengan referencia uh-huh. a esas cosas, si es que todavía dentro de unos años la puerta está, que esperemos que sí.
Utilizando, como escuchan nuestros oyentes, la tradición oral, y nunca mejor dicho, porque Fernando nos dice siempre que recurre a las personas más mayores del Laredo, que son las que pueden tener memoria de algún momento, de algún hecho histórico de décadas y décadas, ¿no? O del siglo pasado, en muchos casos.
Efectivamente,
¿no?
Lo que pasa es que se me está acabando ya
claro,
por circunstancias.
A medida que vamos avanzando todo, claro, se te va acabando
ya los
la tradición
80,
oral.
Los 90, cada vez poco a poco, y claro, yo voy para allá también, o sea, nosotros también vamos. Bueno, pues efectivamente me preguntaban por una puerta rimbombante que no podía ser algo sin historia, una mera casualidad o un error de ejecución de obra, y así dándole vueltas al tema, pues vamos a abordar la cuestión de hoy, ¿no? La puerta y algo más vamos a comentar. Creo que, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. Creo que todos sabemos, mejor o peor, que en los orígenes de la iglesia católica, no se permitía enterrar en los templos. Se usaban los atrios y los pórticos, o sea, alrededor de las iglesias, las cabeceras, los exteriores, para tal fin. A partir del Concilio de Braga, en la provincia eclesiástica de Galicia Sueva, hacia el año 675, se prohíbe enterrar en las iglesias, excepto sacerdotes u obispos. Tiempo después, hacia el siglo XIII, si no me equivoco, esto me lo contó Enrique Campuzano, en el gótico se empezó a enterrar dentro de las iglesias, y sobre todo son los monjes cistercienses los que se entierran ahí. Luego, si queréis, hablamos de los que han aparecido en Santa María en su día. Con cierta excepcionalidad. También se podía enterrar algún personaje ilustre, sacerdotes, obispos, nobles, y los más insignes normalmente estaban cerca del altar, donde en los altares se solían guardar o se custodiaban o estaban las reliquias del santo o la santa que enviaba el Vaticano con certificado de autenticidad y que se supone que irradiaban unos efectos beneficiosos. De hecho, si subís a Santa María, al lado del altar de Belén, delante hay unas tumbas de otro color, las piedras parecen de otro tipo de piedra, de un mármol, de una piedra que no conozco, y que ahí es donde está el famoso Diego del Barco, y que hay por lo menos tres, que le acompañan tres tumbas de los Vélez Cachupín, de esas familias ilustres que hubo en Laredo, como fueron la familia Vélez Cachupín, que de
fueron
hecho,
enterrados en su momento ahí, en zonas próximas al altar, sí, o a los
al lado de cuanto más cerca del altar para tener esos beneficios religiosos, ¿no? O que irradiaban esas reliquias. Y luego curiosamente, pues bueno, aquí hace unos años que vino hablando de este tema, solo como un apunte, una chica buscando la tumba de Tomás Vélez Cachupín, que fue gobernador de Nuevo México electo allí en Texas dos veces, y que hizo una labor caritativa con los indígenas y con los comanches, que se tuvo que pelear con ellos, para llegar a ser dos veces elegido gobernador democráticamente. Este hombre muere aquí en España, vuelve aquí, era de Laredo, Cachupín de Laredo, que ya sabéis que luego el apellido allí llegó a América, degeneró en una cosa peyorativa que te tacha de explotador, negrero y esclavista, ¿no? O sea, si vas allí ahora y te llaman Cachupín, te están llamando algo
sí,
malo.
Sí, pero por la degeneración de la historia, ¿no? También
eso es,
en otros
eso
aspectos.
Es, porque íbamos a hacer la famosa fortuna y, bueno, pues a hierro y fuego.
Y arrasábamos, ¿no?, con todo lo que había
efectivamente
allí, ¿no?
Efectivamente. Pero eso sigue pasando, ¿eh? No, no ha sido solo en España ni en nuestra historia. Bueno, pues curiosamente, a partir de en época gótica, se empiezan a enterrar en las iglesias obispos, ilustres, sacerdotes, nobles, los podrían haber sido los Vélez Cachupín, aunque son del siglo XVI, XVII. Bueno, bueno, pues así quedó la cosa. La cosa se fue generalizando poco a poco hasta que todos esos agujeros que tenemos en Santa María, esos agujeros que me preguntan los turistas si son la calefacción, son de alguna manera la llave que permite abrir, levantando por medio de ese agujero esa losa, y abrir las laterales para usar el cementerio, o como cementerio, o como fosas comunes, todo lo que es el pavimento de la iglesia, los 1.300 metros de planta, más la sacristía museo, que también estaría lleno de restos en su día. Bueno, pues así la cosa se fue generalizando poco a poco, y me comentaba Enrique Campuzano que en el siglo XVII prácticamente todas las iglesias de Cantabria es cuando se usan como cementerio, ¿no? Basta echar un vistazo a los libros parroquiales de antaño, o al famoso libro Laredo en mi espejo, del año 32, de Massimino Basoa, del que tanto hemos hablado aquí, para corroborar que en su día en Santa María se enterró en fosas comunes hasta 1824. Aparte de que los nobles, aquellos hidalgos, pues promocionaron la construcción de capillas privadas, sobre todo en el siglo XVI, como es la Capilla de los Escalante, la Capilla de la Concepción, que conocemos, la de los Cachupines, la de los de la Obra, o los Rebellón y tal, que todavía tenemos allí restos en Santa María, ¿no? Cosa curiosa o similar ocurrió en nuestro querido convento de San Francisco, que siempre se ha dicho que es de una nave con capillas, clasicista, y originariamente nacería a partir de 1568, a partir de aquella peste, con el nombre de San Sebastián de la Magdalena. Curiosamente, no sé por qué ese nombre cayó en desuso y ha perdido su advocación. Todos decimos San Francisco.
Y no San Sebastián.
San Francisco. Y no San Sebastián de la Magdalena, que es el auténtico nombre que le pusieron los monjes en su día, ¿no? Bueno, pues sí, tanto en Santa María como en San Francisco se conservan restos también de esas fundaciones privadas, de esas capillas, que con esas obras la iglesia, que en aquella época vivía de limosnas, los curas no tenían una asignación estatal ni del obispado, pues obtenían rentas para su sostenimiento. Ilustres personajes entonces modifican la estructura de los edificios con sus obras, con esas capillas, y acaba pasando, por ejemplo, Santa María de cuatro naves a cinco, que la quinta en realidad no son cinco, sino son restos de capillas. Aparte de que hubo otros tramos de la iglesia por los que no se pudo circular, porque también se arrendaron o se vendieron como capillas privadas. O sea, que yo era una cosa impracticable, ¿no? Pues sí, efectivamente, volvemos al tema del cementerio y a la dichosa puerta de la que hemos venido a hablar hoy. Y me relataba mi confidente, en este caso Ramonita Cos Gallo, 92 años de sabiduría y lucidez la acompañan, que allá por el año 1900 y pico se enterraba en el exterior, en la parte trasera norte de la iglesia de Santa María. Me han hablado además de un pequeño cementerio para protestantes. Pensamos que Laredo era puerto, o sabemos que era puerto de entrada y salida de cantidad de gente. Uh-huh. También aquí, pues, en sus tiempos, tuvieron los protestantes a bien pasar por Laredo y comunicarse con Burgos, con su comercio y sus historias, para traer y llevar sus mercaderías y sus asuntos. Y bueno, y algunos se moría, ¿no? Y al ser de confesión protestante, le enterraban en otra zona, ¿no? Sabemos que había un pequeño cementerio de protestantes que se ubicaría más o menos a la altura de donde hoy se encuentra el cuarto de los trastos o la calefacción de Santa María. Hay una esquina que hoy en día está cerrada con una reja. Bueno, pues con respecto a este cementerio municipal nuestro, vamos a ver. Esto es un pequeño galimatías que vamos a intentar clarificar lo más posible.
Pues a ver.
Sabemos que ese camposanto es una obra, según dice un tal Sazatornil, en un libro publicado por la Universidad de Cantabria, del año 1866. Pero no tengo muy clara la titularidad en aquel momento. Tampoco sabemos cómo se enterraba y qué forma tenía entre los años 1824, que es cuando dice Basoa, que se deja enterrar en la iglesia, hasta esta fecha de 1866, que es cuando dice Sazatornil, perdón, que se hace el cementerio municipal. O sea, hay ahí unos años
en los que los fallecidos en Laredo tenían que ser enterrados en algún sitio, ¿no?
Que luego, curiosamente, bueno, pues hay en la crónica de un siglo de nuestro querido amigo Noé, ya nos ha comentado que tanto Basoa como Bravo y Tudela y alguno más han citado que en ese campo de detrás de la iglesia se usaba de cementerio. Lo que no sabemos es la estructura, si estaba vallado, si no estaba vallado, si tendría, yo qué sé, unas piedras o unas vallas de metal, no tengo ni idea. Siquiera unas cruces en el suelo, posiblemente, como las películas americanas, no lo sabemos. Bien. O sea, en realidad lo que no tenemos muy claro y lo que no he podido averiguar es cómo era eso y en ese tiempo cómo se gestionaba. Lo que sí he podido averiguar es que ese terreno primero perteneció a la iglesia. Luego, ahí hay un tiempo en que nos perdemos y llegamos a la Guerra Civil, y ahí en la Guerra Civil toma posesión de él el ayuntamiento, las cuadrillas adictas, los partidos del Frente Popular. Después de la Guerra Civil parece ser que durante un tiempo volvió otra vez a ser parte de la iglesia, que la iglesia lo gestionaba. Y luego, aquí hay un pequeño lío en el que nos tenemos que remontar otra vez al citado de 1866, en el que, bueno, parece ser que sí hubo un cementerio municipal y que otra vez revirtió a cosa municipal, y es cuando el ayuntamiento ya se encarga de gestionarlo y de hacer pabellones, nichos y demás. Así las cosas, me cuenta la querida Ramonita que al principio únicamente se enterraba a los difuntos en tierra, no había nichos.
Sin ningún aquellos, tipo de construcción, nada, nicho ni nada por el estilo.
No, sí había panteones familiares o gente que pudiente se había podido permitir tener un panteón familiar donde se metían ellos, bueno, los metían y sus familiares, ¿no? Entonces, vamos a ver, habría tumbas en tierra y panteones, según Ramonita, que ya digo que estamos hablando de 92 años. Los primeros nichos en aparecer, que dicen que posiblemente sean los del año 1866, cuando el cementerio ya es municipal, que ya empiezan a hacer nichos, serían los de la parte de arriba. Todo el mundo coincide en que los de la parte de arriba del cementerio, la parte más alta en este momento, son en propiedad. O sea, ahora mismo tú te mueres, o bueno, tú no, te puedes morir, pero tu familia lo que hace es arrendar al ayuntamiento un nicho por 10 años.
Durante,
renovables.
Durante eso un tiempo,
es,
sí.
Renovables. Pero es que antaño se vendieron. Lo que no tenemos muy claro es si esos de arriba, que son en propiedad, los vendió la iglesia cuando lo gestionaba o el ayuntamiento. Ahí tenemos un pequeño problema que no hemos sido capaces de solucionar. O sea, que aquí yo os dejo os lanzo el guante, un pequeño lío que nos tenemos que remontar hacia el año 1866 y después. O sea, 1866 cuando el cementerio es municipal, luego parece ser que volvió otra vez a formar parte de la iglesia, luego otra vez fue municipal, pero lo que no tengo muy claro es quién vendió esos nichos, que por cierto están en la parte más alta, que al principio la estructura del edificio, del terreno, perdón, no era como la que vemos ahora, por muy que diga la gente, claro, los que lo han conocido toda la vida así, que siempre ha sido así, ¿eh? No es verdad. Bueno, así las cosas, los primeros nichos en aparecer serían los de 1866, según nos dicen, y bueno, pues luego se van haciendo poquito a poco, más abajo, panteones y otra serie de nichos, y ya se va llenando poco a poco el cementerio. Pero las fechas y la estructura del cementerio no coinciden. Volviendo a visitarlo, curiosamente esta mañana con Miguel Ángel Montes, pudimos ver que aún quedan restos de un muro de piedra, un trazado horizontal según se sube, o sea, hacia el norte, ¿eh? Tú empiezas a subir hacia la atalaya por el cementerio, por el pasillo de entre pabellones, y llegas a una zona donde hay una serie de nichos, no, perdón, panteones, son panteones lo que linda con ese muro, y ahí se ve que hay un, si revuelves un poquito, hay un pequeño murete todavía que se ha utilizado como escalón para seguir subiendo hacia arriba. Y está rodeado, tapado, condenado por una serie de panteones. Puede haber algún nicho, ahora no lo recuerdo muy bien, pero normalmente son panteones. Me parece que casi todo eran panteones. Y claro, nos pilla mucho más abajo del actual cierre, que está arriba del todo, junto a esos panteones, y ya os digo, más o menos hacia un poco menos de la mitad del actual camposanto. Es decir, el recinto antaño fue más pequeño. Y aquí quiebra aquello de que los primeros nichos de arriba son de 1886, porque no he visto ningún documento, y luego, por otro lado, porque bien es verdad que el cementerio tenía que ser mucho más pequeño. De hecho, si caminamos el camino ese de subida a la atalaya, donde está la puerta esta neoclásica condenada, estaba en el centro. Tú comienzas a caminar desde la reja para arriba, o sea, desde la zona por donde entran los coches al camión de la basura y todo eso al cementerio. Comienzas a caminar, llegas a la puerta y luego tienes otro tramo parecido a donde llegas a una zona donde hay un esquinal. Y ahí ya se recrece con vallas.
Estaría
y
más o menos a mitad de camino.
A mitad, digamos, de camino. No llegaba hasta arriba el primer cerramiento. Bien. Bueno, volvemos otra vez con la citada estructura y las puertas, ¿no? Volvemos con lo que Ramonita recuerda. Me dice que los primeros entierros de aquella época se accedía por esa puerta, por la puerta esa que está condenada, pero que ya estaba la trasera norte hecha. O sea, que había dos. Ha habido un momento de nuestra historia en que cohabitaban las dos puertas. Esa neoclásica elegante que tenía unos portones de madera y la que utilizamos ahora, que incluso es un poquito más pequeña. Esta de esta mañana, cuando hemos medido, yo creo que eran algo más de 2 metros, o podrían andar los 2 metros, 2 pasos de Miguel Ángel Montes. Mientras que la que tenemos ahora, la que usamos ahora, son paso y casi 2. Pero te sobra un cacho de zapato, ¿eh? Bueno, decir que en aquel entonces, el que nos comenta Ramonita, la puerta trasera de la iglesia sí estaba hecha, pues, pero esta otra, de la subida del callejón, estaba condenada, y en la iglesia no se accedía al cementerio por la puerta que salimos ahora, por esa puerta norte de madera. Ahí, curiosamente, había un altar dedicado a la Virgen Milagrosa, acompañada de una imagen de San Vicente de Paúl y otra de Santa Luisa de Marillac, que curiosamente son las fundadoras o los fundadores de las Hijas de la Caridad. Ese altar luego se desmonta. O sea, así entonces esa puerta estuvo precintada y ahí se guardaban, aparte de montar ese altar de la Milagrosa, ornamentos de la iglesia, como eran un catafalco de 3 piezas. Me preguntaba la gente, lo de siempre, ¿qué es un catafalco? Bueno, un catafalco es una plataforma elevada o una tarima alargada en la que se colocaban los restos mortales de una persona, ya sea directamente sobre él o encima de él, dentro de un sarcófago o un ataúd, y ahí quedaba expuesto, ¿eh?, durante la ceremonia. Bueno, pues ahí se guardaba, vamos a decir, que debajo del altar de la Virgen Milagrosa. Cuando aquello, en la festividad de la Milagrosa, me cuenta Ramonita y quiere, me imagino que quiere que lo diga, se rezaba una novena. Ahora todavía la fiesta, mejor que peor, se celebra, pero la cosa ha decaído a un triduo, ¿eh? O sea, ya son 3 misas nada más. Aparte de que hacia 1971 se desmontó esa capilla, ese altar, y se abrió esa puerta para poder salir al cementerio. Claro, ¿cómo se salía antes? Pues había que rodear la iglesia con los féretros.
Claro, si no se podía acceder de la manera que lo hacemos ahora, que está inmediatamente al lado de Santa María,
claro,
había que dar la vuelta por algún sitio, ¿no? Había
efectivamente, antes de la reapertura de esa puerta norte, por el párroco de entonces, que yo creo que la mayoría de la gente ha conocido, Julián García Liaño, había que rodear la misma por una zona jardinada, donde se hacen las fotos de las bodas y tal, que se conoce o se conocía por el nombre de El Cancano. ¿Te suena? Uh-huh. El Cancano, uh-huh, era un árbol que ahí había. Y que curiosamente, investigando sobre el árbol, nos cuenta Ildefonso Basó Barañano que era un árbol histórico centenario que extendía sus ramas en torno a la iglesia de Santa María de Laredo y que se alzaba al pie de los viejos muros almenados que la rodean. Cuando aquello no estaba hecho el paso de piedra, ni había jardines, ni había nada. Eso era, vamos a decir, una pradera, el edificio, la cabecera de la iglesia y el famoso cancano, que nos estaría más o menos en medio, o un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasó con ese árbol? Pues bueno, no lo sé, pero sí lo sé. Hay un poema.
A ver, ¿cómo que lo sabes, pero no lo sabes?
Hay un poema que le dedica Francisco Basó a Marsella y que yo reproduzco aquí tal cual, para que veáis. Es breve, ¿eh? Las corpulentas ramas del secular cancano, gallardas sobre el templo pristino, se inclinaban, y los propios y extraños absortos admiraban su porte gigantesco y su verdor lozano. Alrededor del árbol, Coposo y soberano, bulliciosos y alegres los niños jugueteaban, y ancianos a su sombra bendita se sentaban en las cálidas tardes de ardoroso verano. No desgajó sus quimas formidable tormenta al ímpetu del viento que sopló fuerte y ronco, y el ígneo rayo siempre respetóle la vida. Pérfida a leve mano, con saña violenta, del hacha al rudo golpe, derribó al viejo tronco y al hondo clamor levanta su insólita caída. A ver, creo que a tenor de lo que acabo de leer sobran comentarios. ¿Alguien?
Aguantó rayos y centellas, como se suele decir vulgarmente.
Alguien con un hacha.
Pero al hacha no.
Lo quitó en el medio. Uh-huh. Esa fue la historia del dichoso cancán. Bueno, y volviendo sobre la puerta lateral del cementerio, que es lo que hemos venido a hablar aquí. La neoclásica, es decir, que por aquel entonces era la más importante, estamos hablando según se abre la puerta del cementerio norte y un poquito antes. Bueno, era la más solemne del cementerio y solía abrirse últimamente nada más que el Día de Difuntos, entrando en procesión por lo que hoy sería el pasillo entre la primera y segunda hilera de pabellones de nichos, para detenerse ahí en medio delante de una gran cruz de hierro que había, que ya no está. Y allí era donde se celebraba la pertinente misa, que todavía se sigue celebrando misa el Día de Difuntos. Bueno, curiosamente, esa puerta, la puerta neoclásica, la condenada, la del misterio, se tapó definitivamente una vez de que el cementerio pasó a manos municipales y se acometió masivamente la construcción de nichos. Nichos que, como se puede ver en la foto del texto que yo he colgado, la dejaron totalmente condenada, ¿eh? O sea, ya no se puede entrar ni salir por ahí. Sobre la apertura de esa puerta norte de Santa María, la donde estaba la capilla de la Virgen Milagrosa, decir que ahora mismo es el acceso actual al cementerio y que hubo que desmontar primero su altar y tal, y que no siempre fue así, eso ya ha quedado claro. Y curiosamente, cuando se abrió en el año 71, el primer laredano que la cruzó en su féretro fue un personaje ilustre que creo conocido de muchos, que fue el famoso Román Ángel Gutiérrez Unzué. En el año 1971, en aquel verano, el padre de Óscar Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Y de la familia. Bueno, vamos a ir terminando. El paso de cesión de este cementerio a manos públicas no dejó de tener sus más y sus menos, habiendo un documento que también enseño en el texto que tengo colgado en la red en el otro espejo, donde hay una especie de queja del ayuntamiento al obispado por una cuestión o tema sobre el que se le recrimina que todavía, en aquel momento, no se había procedido a la bendición del campo santo por parte del señor obispo. Un documento que empieza, contesta el obispado algo así como diciendo: nuestro amadísimo señor obispo ha recibido un oficio de su alcaldía en que se le comunica haber visto con disgusto no se hubiera contestado a otro en que se pedía autorización para bendecir el nuevo cementerio. Y luego hay otro documento en que también se puede ver en la web, ya se acredita su bendición, que es el acta de bendición del nuevo cementerio, que decir que, como nota curiosa además, es del año 1923, siendo el alcalde en aquel momento don Julián Gutiérrez. Dato que me corroboró también aquí el compañero David del Río. Y bueno, muestro los dos documentos, que son muy curiosos, los podéis ver ahí en el blog si queréis entrar, y bueno, firmados por el, no pone el alcalde, sino que le ponen como, bueno, pues como un testigo, y luego pues bueno, aparece el párroco de aquel momento, y algún testigo más, algún personaje más. Bueno, en ambos textos en los que se muestran habla de cementerio ampliado o nuevo, sin saber a ciencia cierta en qué consiste la ampliación. ¿Y a qué se refieren con lo de nuevo? Porque claro, el cementerio ya hemos dicho que desde el año 24 que se deja de entrar en la iglesia, ya dice Basso y otros autores,
en algún lugar la próximo que ahí a la iglesia se producían los enterramientos,
se enterraba y tal. Uh-huh. Lo que no sabemos es cómo estaba acotado. Bien, entonces, seguramente cuando hablan de nuevo y de ampliación, me imagino que ahí es donde se acomete la obra de empezar a hacer nichos, y esa ampliación de mitad del cementerio para arriba hasta llegar a lo alto de la zona de la atalaya, ¿no? La zona más alta, la más complicada de acceder, ¿no? Lo que hay una cosa curiosa, y es que volvemos otra vez a la pregunta del millón, lo que me dice la gente. Si es que esos nichos de ahí arriba son los que eran en propiedad, son los primeros que se vendieron. Pero claro, entonces ahí rompemos algo. Si el cementerio de 1923 Es cuando se hace la ampliación, el de 1866.
Porque esos no son los primeros,
hasta
¿no?
Allá arriba, claro. No. Ahí no me sale a mí la cosa. O sea, hay un galimatías.
Algo no cuadra ahí, ¿no?
Efectivamente, que es un poco complicado. No tengo muy clara esa iniciación de las obras y la construcción masiva de los nichos, y no coinciden las fechas como estamos viendo, ¿no? Y hablando con otra laredana, en este caso en la iglesia, con Cristina Fuica, me recuerda que todavía en el año 1948 la sepultura de un hermano suyo fallecido se realizó en tierra. No se usó nicho alguno. Y bien es verdad que los nichos de la parte alta, sí recuerda ella también, que eran en propiedad y ya estaban hechos. Lo que no sabemos es el origen de tal obra. Bueno, con respecto a la puerta actual del cementerio de la Tapiada, solo decir que parece ser que ambas cohabitaron durante un tiempo, siendo la más solemne la que quedó condenada y la otra secundaria. La solemne, pues porque por ahí entraba la procesión y tenía corte neoclásico, y era una puerta que parece ser que fue una obra de Emilio de la Torriente, que fue arquitecto municipal de 1922, dato que me facilitó Noé y que le agradezco mucho. Y bueno, pues esa neoclásica, midiendo su anchura, es algo mayor que la actual y seguramente estuvo centrada con respecto al recinto vallado que hubo en un inicio. Lo que pasa es que luego al ampliar, pues claro, ya no queda centrada ni queda nada.
Ya no quedaba centrada.
Y claro, encima la tapian y la condenan, construyendo pues todos esos nichos que tenemos ahora, pues que bueno, pues que curiosamente, para terminar os voy a dar un dato que ya hemos comentado aquí alguna vez y que bueno, pues que concluyo con este dato curioso facilitado por el actual enterrador Miguel Osorio, que a día de hoy, estamos en el año 2015, esto lo digo porque ya llevamos casi 10 años de programa, tenemos en el cementerio 1752 nichos, 48 columbarios. Columbarios son estos nichos pequeñitos para meter cenizas, los tarritos de las cenizas. 53 nichos para niños, 48 panteones familiares y 38 tumbas en tierra. Y en el libro de registro unos 19.000 difuntos aproximadamente. Es decir, mora más gente en el campo santo de Laredo que empadronados vivos andamos por la calle. Y eso lo dice hasta Antoine, que hace poco me gastó esa broma. Y con esto y un bizcocho hemos terminado el tema de la dichosa puerta, que ya sabemos qué función tuvo, más o menos de la época que era, que fue una obra de Emilio de la Torrente de hace el año 22 y que suponemos que estaría centrada y orientada hacia la parte este, porque el cementerio en aquel momento, el cementerio municipal, pues era más pequeño y bueno, y tenía esa estructura completamente modificada a día de hoy y que bueno, pues que nos ha movido todas las ideas, y claro, es que ya no nos quedan testigos de todo aquello. Y termino con una cosa curiosa, un fe de errores del otro día que estuvimos hablando de la ermita de Rukova y de la vida de Joaquín, ¿sí?, Rukova. Bueno, pues en un momento de la charla me dio por decir que la obra del Palacio de Magdalena de 1911, que era de Riancho y Alceda. Ay, perdón, que es que luego lo oí en la radio y me dio calambre. No.
Alceda es el pueblo.
Alceda es el pueblo de Riancho. Es que yo ya tengo algo de Alzheimer también, ¿eh? O sea, Javier González Riancho y Gonzalo Bringas hacen el Palacio de la Magdalena. Y uno era de Laredo, Gonzalo Bringas, y Riancho era de Alceda, al lado de Ontaneda. Lo que pasa es que yo dije Riancho y Alceda y me quedé tan ancho. Bueno.
Error también asumido, que nos decía, nos insistía Fernando, y que bueno, pues que hemos corregido naturalmente. Ahora nos queda por saber quiénes vendieron los primeros nichos esos de junto a la iglesia, bueno, en el cementerio, el origen realmente de esa puerta, por qué estaba así, por qué se decidió cerrar ese acceso definitivamente y que quede solamente el que hay actualmente. Bueno, pues todavía hay muchas cosas que contar y que investigar, Fernando.
Bueno, pues el que quiera verlo con fotos y con algún documento y tal, incluido el poema del Cancano, Laredo en el otro espejo, en mi web, ahí lo tienen a disposición de todos, copiar, pegar y hacéis con ellos lo que queráis.
Bueno, Fernando, pues hasta otra ocasión para seguir contando muchas pequeñas, grandes historias de Laredo.
Muchas gracias.